And serve his blessed people.
Hivyo basi wacha tuanze
Aleluya. Watu wabarikiwa. Aleluya. Empecemos Aleluya. Nuestro servicio
so,
principal.
Turn with me to the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
Geukeni pamoja nami moja kwa moja kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 17.
2 Corinthians chapter 5.
Segunda de Corintios 5, amados.
Verse 17, blessed people.
Inasoma mstari wa 17 watu wabarikiwa.
17.
Na anasema hapa.
Again, the message tonight.
Nuevamente el mensaje de hoy es para identificar la nueva creación. La nueva creación en la iglesia, que son los que sostienen la nueva vida. La iglesia que está caminando en la nueva vida después de recibir a Jesús. La iglesia que yo vi en el reino de Dios adorando al Señor en el reino de Dios. La nueva creación. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Segunda de Corintios 5, versículo 17. Y dice lo siguiente, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Aleluya. Está diciendo que por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Vamos a preguntar hacer muchas preguntas sobre la iglesia de hoy. Que por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Versículo 18, primera parte dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo en el versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Aleluya. Por lo tanto, versículo 17 de nuevo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. La nueva creación.
That is celebrated in the kingdom of heaven.
De eso habla la Biblia, de esta nueva creación que es celebrada en el cielo.
The new church, the new creation that I saw as the church that entered rapture, entered.
La nueva creación que yo vi como la iglesia que entra al rapto. La iglesia que contempla la santidad de Dios y está diciendo
of the anointing of the Holy Spirit she beholds now.
Que el poder de la unción del Espíritu Santo que ella ahora sostiene es tal que puede ser capaz de reconocerla donde quiera que esté. Esa iglesia, tú puedes ver a los lisiados levantándose y caminando. Puedes ver la nube de Dios descendiendo del cielo, visitando a esa iglesia. La amada iglesia de Dios dice, por lo tanto, si alguien está en Cristo Jesús, dice, la nueva creación ha llegado. Y dice, la vieja, todo lo viejo, se ha ido y lo nuevo llega. Ahora está Romanos capítulo 6.
Verse 4.
Versículo 4. Estamos hablando de la nueva creación. Porque nos dimos cuenta que lo que importa más es que cuando el anuncio de la venida del Mesías se hace, que a todos se le da la oportunidad de arrepentirse, recibir a Cristo y ser nacido de nuevo y empezar a caminar en la nueva vida, anticipando la gloria, anticipando la venida del Mesías, y que esa persona caminando en esa santidad y justicia es una nueva creación. Aleluya. Entonces, ¿quién es la nueva creación? Esta noche vamos a definir la nueva creación. Mente, en Romanos 6:4, una corta introducción dice:
kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti,
in order that just as Jesus was raised from the dead through the glory of God the Father, we too may live a new life.
Romanos 6:4.
Kama vile Kristo Yesu alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Mungu Baba,
the newness of life.
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nuevamente, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
a new life.
También nosotros llevemos una nueva vida. Romanos 6:4. Definiendo la nueva creación a la persona que acaba de recibir al Señor y es nacida de nuevo. Está definiendo la nueva creación en nuestra pequeña introducción aquí. Y si vas al mismo versículo 6 de ese mismo Romanos 6, ahora,
if you read verse 6,
si lees el versículo 6,
it says,
dice,
for we know that our old self is crucified with Jesus.
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, con Jesús, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder,
that we should no longer be slaves to sin.
De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Aleluya. Porque cualquiera que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si esto es lo que la Biblia dice de la nueva creación, entonces, ¿por qué es que la iglesia de hoy no se ha dado cuenta de la nueva creación?
Realized is what I meant. I don't know what that means in Swahili, but why hasn't the present day church realized the new creation in her life?
Porque es que la iglesia de hoy no se ha dado cuenta de la nueva creación en ella.
You see the old person inside the church.
Ves a la antigua persona en la iglesia.
All sin is in the church.
El pecado antiguo está en la iglesia.
Today is the day for purging the sin.
Y yo digo que hoy es el día de purgar el pecado. Es el día de dirigirse a este pecado perpetuo que se ve en la iglesia.
The book of Romans, the same Romans right there while we're still there, chapter 7 verse 6.
El libro de Romanos
7:5-6.
Tamaa za dhambi zilizochochewa na sheria zilikuwa zikitenda kazi katika miili yetu.
Porque cuando capítulo 7 versículos 5 y 6. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban.
We have been released from the law so that we serve the new way. We serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code.
Romanos 7, versículos 5 y 6, nuevamente. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún no dominaba. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Está hablando cuando te alejas de esto, cuando eres una nueva creación, estás celebrando la nueva creación. ¿Qué tiempo más poderoso de celebrar la nueva vida en la iglesia? ¿Y por qué hoy no existe en la iglesia de hoy?
Aleluya.
Aleluya. Y sigue diciendo en el versículo 6. Bueno, él mencionó Romanos 7, versículos 5 y 6. Ahora está yendo al libro de Hechos 2, en lo que empezamos este día en este poderoso servicio. Versículo 24 de Hechos 2. Y dice lo siguiente.
But God raised him from the dead.
Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu.
Freeing him from the agony of death.
Akamuondolea uchungu wa mauti.
Sin embargo, Dios lo resucitó librando de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Si la Biblia habla tan bellamente sobre las maravillas de la obra en la cruz,
why is there no new creation today in the church that you could see and say, ah, that's a new creation. She has left everything she was doing. She's now a new life.
Porque es que ahora en la iglesia no está esa nueva creación que está en esa nueva vida.
But there is something that amazes me.
Y hay algo que me asombra aquí. Está diciendo que parece que cuando Dios llegó a redimir al hombre, cuando Jesús llegó, regresó a redimir al hombre caído, cuando llegó a él, él dijo, la caída al pecado fue tan grande que él no pudo reparar al hombre. No pudo reparar al hombre. Tuvo que recrear, hacer una nueva creación. Tuvo que regresar a crear. Cuando escuchas de la nueva creación, sepan que solo Dios crea. Que para poder entonces ser esa nueva creación tienes que pasar por la redención de Dios. Las obras humanas no te pueden ayudar. Y está diciendo que la caída del hombre fue tan grande que tuvo que hacer una nueva creación. No pudo reparar al hombre caído. No pudo rehabilitar al hombre caído. No pudo corregir al hombre caído. No pudo ajustar al hombre caído. No pudo refabricarlo. Tuvo que recrearlo. Eso es una maravilla. ¡Aleluya! Tiene que haber una nueva creación. ¡Aleluya! Él no podía reparar. Tuvo que construir una nueva creación para reconstruir de nuevo. Eso me asombra. La gravedad del pecado. Él tuvo que regresar a la obra de la creación. No pudo repararla. No pudo decir, voy a voy a arreglar esto, el otro no. Pero podemos mirar a la creación entonces. Vayamos al libro de Génesis 2:7. La creación.
And if God has created man upia afresh anew.
Y si Dios ha creado al hombre nuevamente, una nueva creación, entonces, ¿qué es lo que está impidiendo al hombre de realizar esa nueva vida? Vamos a ver eso esta noche. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo restringe? De poder entrar a esa nueva vida, realizar a esa nueva vida que ella, que debe estar ahora disfrutando. Vamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, bendecido pueblo. He regresado a la creación porque Dios tuvo que crear un nuevo hombre. Por eso regresé a la creación. Versículo 7 de Génesis 2 dice:
The Lord God formed man from the dust of the ground.
Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y hay otras versiones aquí. Dice una alma viviente, un espíritu viviente. Ahora Génesis 2 está viendo otra versión. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en su nariz el hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. En la otra versión decía un ser viviente. La Biblia amplificada dice, se convirtió en un ser viviente.
Amazing.
Asombroso. Está diciendo que Dios, Dios tomó tierra, la mojó y moldeó al hombre. Y después de moldear al hombre, moldearte a ti, estaba vacía, no había vida. Entonces el Señor tuvo que bajarse al nivel del hombre para poder entonces respirar el hálito de vida. Y entonces ahora, el hombre vacío que fue hecho de la tierra, cuando Dios respiró el hálito de vida en él, entonces ahora él vivió, puso vida en él, y es asombroso que por lo tanto la humanidad es hecha de la tierra y del cielo. Las dos fueron realizadas en él. La tierra y el cielo se unieron en él. Por eso es que cuando el hombre cayó, en Génesis 3:19, dice que el polvo regrese al polvo, pero ¿qué tal tu espíritu que él puso en ti? El libro de Eclesiastés, una parte de ti, él dice, de la manera que te creó, una parte de ti es tierra, la otra parte es cielo, una parte de ti es carne, la otra parte es espíritu, una parte es mortal,
The other part is immortal.
La otra parte es mortal. Y hay una guerra entre estas dos. Y por eso, hoy queremos saber, averiguar esa batalla entre la carne y el espíritu. ¿A dónde está esa nueva creación en la iglesia hoy? La que ha rechazado el pecado, la que está caminando con Dios, santidad, justicia. Dos, dice, las dos están allí, mortal y lo inmortal, y están luchando una contra la otra. Una te jala hacia Dios y la otra te jala hacia la tierra, a las cosas del mundo, a la carne, a lo mortal. El libro de Eclesiastés, bendecido pueblo, paso a paso. Libro de Eclesiastés. Aleluya.
Eclesiastes.
Mhubiri.
Isaías.
Anasema hapa.
Chapter 3 verse 11.
Sura ya 3.
Capítulo 3 versículo 11. Kitabu cha Libro de Eclesiastés.
Na anasema yafuatayo.
Y dice.
Anasema.
Capítulo 3 versículo 11 dice.
He made everything beautiful in his time.
Dios hizo todo hermoso en su momento.
He also set eternity in the hearts of men.
Y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Pero la manera que te creó a ti, una parte es tierra y la otra parte es cielo. Una parte es temporal. Y la otra parte es eternidad. Y hay una lucha constante entre las dos. Aleluya. Hoy queremos saber quién es la nueva creación. ¿Quién es esa iglesia que yo vi adorando dentro del reino de la gloria? Génesis 14, 18 que leímos. Dice lo siguiente. Génesis 14, 18. Y entonces Melquisedec, el rey de Salem, trajo pan y vino y era sacerdote de Dios y ministró los sacramentos. Entonces cuando él llegó al hombre mortal, él trajo la cruz y la sangre.
Aleluya.
Trajo otra vida al hombre. Recuerda que el hombre no vive de pan solo, pero por toda palabra que sale de Yahweh. Él les trajo ahí mismo, la cruz y la sangre, les trajo vida eterna. Paso a paso.
Turn with me to Job chapter 7.
Vayamos al libro de Job, capítulo 7.
The book of Job, chapter 7, blessed people.
Libro de Job, capítulo 7. En lo que empezamos a construir sobre esto, en esta bella noche de viernes.
Oh, what an awesome night.
Qué maravillosa noche.
Job, chapter 7.
Job, capítulo 7.
When you get there, I'll let you know which verse.
Cuando lleguen ahí, les dejaré saber cuál versículo.
Job, chapter 7.
Job capítulo 7,
in all languages,
en todos los idiomas a nivel global, y dice en el versículo 21 de Job 7, Job 7, 21,
Why do you not pardon my offenses?
¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Dice que hay una parte que tiene que irse abajo. Que hay una parte que es temporal, de la manera que Él creó, el polvo regresa al polvo. Y dice, nuevamente, Primera de Corintios 15, paso a paso en lo que entramos al servicio principal. Aleluya. Primera de Corintios 15, vayamos ahí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. 15:47 dice, aleluya. Dice,
the first man was of the dust of the earth.
El primer hombre era del polvo de la tierra.
And the second man was from heaven.
El segundo hombre del cielo.
The first man.
Nuevamente, el primer hombre era del polvo de la tierra.
The second man is heavenly.
Y el segundo hombre es celestial. Entonces, si vas a ser nacido de nuevo a una nueva creación, ahora el segundo hombre reina supremo.
Aleluya.
Lo debemos de ver en la iglesia, paso a paso. Y recuerda que su sistema de valores ha cambiado. Sus prioridades han cambiado. Los asuntos de la carne y del pecado, Él los ha dejado atrás. Y ahora está caminando en la semejanza de Cristo, persiguiendo los asuntos de la justicia, caminando en santidad, reverencia y temor de Dios, enfocados en el reino de Dios, enfocados en Jesús, en el conocimiento de Cristo a cada día. ¿A dónde está esa iglesia? ¿A dónde está esa persona? En la iglesia hoy. Eso es lo que hemos ahora querido ir a buscar, a encontrar. Estamos descubriendo eso. Hebreos, bendecido pueblo, libro de Hebreos 9:27 de Hebreos. Hablando de
9:27
anasema.
Sí, Hebreos 9:27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice.
Just as man is destined to die once,
y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, está diciendo que la muerte no es el final. Cuando mueres, si el rapto todavía no ha llegado, hay una parte de ti que baja, es enterrada, pero después del juicio, la parte que es eterna va ante Dios, el juicio. Entonces, ¿a dónde vas a pasar tu eternidad? Simplemente estamos atravesando la creación. Y dice, podemos ahora ver el pecado para que veamos cuando las cosas se dañaron, cuando entró la muerte. Génesis 2:16-17. La desobediencia es terrible.
Aleluya.
Y dice lo siguiente en Génesis 2:16-17. Versículos 16 y 17 de Génesis capítulo 2. De Génesis. Y le dio este mandato. Dios al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no deberás comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cómo entró la muerte? ¿Cómo es que esa muerte terrible entró? Porque El hombre se le enseñó que la obediencia era el camino. Y que les dijeron, no toques ese árbol. Y cuando el hombre falló de obedecer, entonces la muerte entró.
El capítulo
3 está ahora.
Pero, all of a sudden,
cuando Adán huyó de Dios porque se encontró desnudo. Después de la caída, hay una parte de ti que usualmente le huye a Dios perpetuamente. Versículo 24 de Génesis 3. Y ahí es donde se cierra la puerta a la gloria. La puerta para acceder a Dios el Padre se cierra. Ahora hay un gran velo en el templo. Y dice que después que aquí en el versículo 24, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. En otras palabras, para guardar el camino hacia Dios. Pero mira el versículo 23. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén, en el versículo 23. El Señor lo echó afuera hacia la tierra de donde había sido hecho. El pecado te separó a ti y a tu Dios. Vamos a ver. ¿Por qué está la iglesia de hoy? Está supuesta a ser la nueva creación, pero está separada de Dios. Está supuesta a ser la nueva creación en la nueva vida. Pero cuando tú la miras, ella está todavía muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Había leído anteriormente el versículo 10 y 11 del mismo Génesis 3. Leyó 10, 11, versículo 3 de Génesis y también el 23 y 24. Génesis 3, versículos 10, 11, 23 y 24. Ahora Lucas 3. Lucas 15, 32. Ahora vamos al libro de Lucas 15, 32. Vamos a leerlo ahora. Lucas 15,
32. But we had to celebrate.
Dice, pero teníamos que hacer fiesta o celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Aleluya. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces la muerte entró. Los consumió la muerte espiritual porque continuaron viviendo, pero ahora con la muerte. Entonces ya la muerte consumió al hombre, aunque vivió un poco después de eso, la muerte lo consumió ya. Y es por eso que incluso este hijo que estaba perdido estaba muerto, dice, pero ahora está vivo. Eso es lo que ocurre cuando estás en el pecado. Hay mucha gente caminando a través de la tierra hoy, pero están muertos. ¿Por qué? Están en pecado. Hay mucha gente sentada en la iglesia hoy, pero están muertos debido al pecado. Y está diciendo, este es mi hijo, este es mi, tu hermano, estaba muerto, pero ahora él está vivo de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Hay mucha gente en la iglesia hoy que todavía están perdidos.
Aleluya.
Y dice, Isaías 59, versículos 1 y 2 de Isaías 59. El libro de Isaías, bendecido pueblo. El otro día lo leímos en el versículo, capítulo 59, versículos 1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar. Ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes que los han separado de su Dios. Son estos pecados los que le llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esa es la condición del hombre. Y esa también es la condición de la iglesia hoy. Por eso es que el Señor me envió a las naciones y también a la iglesia. Para decirle a la iglesia que se arrepienta. Que el Señor pueda regresar su rostro hacia la iglesia. Que la nube que ven en su pantalla pueda regresar a la casa, aquí captada en vivo, para que puedan regresar a su Dios. Y ahora el libro de Efesios 4. Paso a paso, para yo poder explicarle a ustedes esto de la nueva vida, de la nueva creación, que puedan entender los impedimentos que está previniendo a la iglesia de realizar esta nueva vida, de disfrutar esta nueva vida, siendo una nueva creación que fue dada por la salvación.
Aleluya.
¿Qué es lo que está deteniendo a la iglesia? Esta noche, yo quiero que hablemos de este asunto sensible del pecado perpetuo en la iglesia. Son constantes pecadores, profesionales pecadores. ¿Qué tipo de iniquidad en la iglesia? ¿Por qué? Tenemos que solucionarlo. Hasta el punto que algunos pastores en América les están mintiendo a las ovejas abiertamente en la televisión global. No te preocupes por el pecado. Cuando tú recibes la gracia, ya todo está bien. ¡Ay! Y sin embargo, la palabra dice que sin santidad nadie va a entrar al reino de Dios. Dice que hagas todo esfuerzo de ser santo, significando que tienes que esforzarte, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Qué es esto en la iglesia? Que está causando a la nueva creación no salir. Que está previniendo que esta nueva creación sea revelada a todo el mundo. Aleluya. Hoy es hoy. Esta noche es esta noche. Yo amo estas noches porque me da libertad de ir a lo profundo para poder mostrárselos, para poder señalarlos, señalarle esto. Vayamos ahora al libro de Efesios, que podamos ahora tratar con este asunto. ¿Qué es que está deteniendo a la iglesia de disfrutando la nueva, que lo detiene de disfrutar la nueva creación? Porque es que no está saliendo la nueva creación, y sin embargo el tiempo se acabó. Y sin embargo la iglesia que yo vi era la iglesia que estaba correctamente nacida de nuevo, que había nacido de nuevo correctamente, que recibió al Señor correctamente, que se arrepintió correctamente, y que maduró en la palabra correctamente, y que caminó en la nueva vida, Cristo caminando en ellos. ¡Aleluya! El libro de Efesios, bendecido pueblo. ¡Aleluya! Efesios, vayamos allí. Aleluya. Si llegas a Filipenses, te pasaste. El libro de Efesios 4, paso a paso vamos a abrírselo a ustedes. El libro de Efesios capítulo 4, bendecido pueblo. Versículos 17 al 19. Aleluya. Yo quiero leerlo todo hasta el 24, pero déjame resolver eso. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. Primero.
Aleluya.
17. No sé si dijo 17 y 19 o 17 al 19, pero esperemos. Versículo 17. Está leyendo diferentes versiones. King James, la versión King James. Así que les digo esto. Y les testifico en el Señor.
As other Gentiles walk,
que no caminen más como otros gentiles caminan,
in the vanity of their mind,
en la vanidad de sus mentes,
having the understanding darkened, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them.
A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Esperemos el regreso del video. Está detenido ahora en Kenia. Ya regresó.
Because of the new creation that is in the newness of life.
Hivyo basi wakati anapotambulisha kiumbe kipi ambacho kipo ndani ya upya wa uzima.
He's saying they are living as children of life.
Entonces leyó 17, versículo 17, dice, así que les digo esto, está leyendo diferentes versiones. Les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más como viven los gentiles, o con pensamientos frívolos como los paganos. Se trata de los que no son nacidos de nuevo. Se está refiriendo a aquellos que no son nacidos de nuevo, que todavía no han recibido a Cristo. Aquí en el versículo 17. Que ya no vivan más como con pensamientos frívolos como los paganos. Ahora está describiéndote aquí. Ahora te está describiendo a los que no han recibido a Cristo.
Cristo.
He's now describing to you.
Ahora te está describiendo a nosotros antes de recibir a Cristo.
And so we should be able to see a difference between what you were and what you are now.
Entonces se tiene que ver una diferencia en lo que eras antes y lo que eres ahora. Y está mencionando palabras grandes que no queremos encontrar en la iglesia hoy porque queremos creer que eres una nueva creación. Está hablando de la ignorancia, de los pensamientos frívolos, los corazones vacíos. Nuevamente, versículo 17. Así que les digo, está, ves que él ha dicho algunas cosas anteriormente de este versículo 17. Así que les digo, y esto les insisto en el Señor, que ya no vivan más como los paganos.
In the futility of their thinking, meaning their thinking is futile.
Con pensamientos frívolos, significando que sus pensamientos son fútiles. Comen de piensan de comida, piensan sobre cómo complacer su gratificar la carne en ellos, piensan en la sensualidad y no están conscientes que eso es futilidad total. Empiezan a entender que cuando reciben a Jesús están en un lugar muy alto que se aleja de esos pensamientos frívolos. No debemos de estar mirando eso o viendo eso en la iglesia, que la gente estando en Cristo dice que es un llamado muy alto, que cuando recibes a Cristo y te conviertes en una nueva creación, eres liberado de la futilidad de la vida. Futilidad significa que sus vidas son inútiles, están confinadas a la tierra y las cosas de la tierra, pero para ustedes están siguiendo una causa alta, un propósito alto. Están supuestos a estar persiguiendo los valores más altos porque los otros están en la futilidad de sus pensamientos frívolos, pensando de pecado sexual, comida, pornografía, lujuria, cómo mentir, las cosas del mundo. Y él dice, todo eso es futilidad total, pensamientos frívolos, y tú has sido sacado de eso. Simplemente estoy mirando lo que ha bloqueado a la iglesia de realizar la nueva creación. Alá ha bloqueado de recibir la nueva creación, la nueva vida. No se ha realizado en ello, en ella. ¿Qué es lo que la ha bloqueado? Ya te ha supuesto haber apartado de estas cosas. Paso a paso, todavía estamos en esta corta introducción. Aleluya. Está diciendo, que no vivas más con esos pensamientos frívolos como los paganos, que tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y está diciendo aquí, nuevamente, sigue diciendo, versículo 18. Los pensamientos frívolos que vemos en el versículo 17. Eso es la futilidad, es lo vacío, lo frívolo, significando que su pensamiento es nada comparado a lo que ustedes piensan. Ellos piensan en lo de aquí y ahora, en la tierra. Pero para ustedes, sus mentes son levantadas a donde está Cristo y su gloria, a donde está la eternidad, donde está su enfoque, a donde ustedes se dirigen.
Mali ambapo Cristo yupo, mali ambapo milele wenu upo, utukufu wenu upo, mali ambapo munaenda.
Y está diciendo que esto era lo que eras antes de recibir a Cristo. Entonces, no hay manera que esto puede ser encontrado en la iglesia. Si esto se encuentra en la iglesia, con razón no encontramos la nueva creación. ¿Por qué el pecado perpetuo y por qué la manifestación, por qué el fallo de que se realice la nueva creación? Pararse por santidad, por el reino de Dios, pararse por la cruz, pararse por la sangre, por la cruz, por la eternidad, por el nuevo cielo, por pararse por la nueva, por el reino, la nueva Jerusalén. Estos pecados, dice que ya los deben haber dejado atrás. La futilidad, los pensamientos frívolos de sus mentes, ya los deberían haber dejado atrás.
When you are not yet born again.
Cuando no eras nacido de nuevo.
So you are shocked. Why has this crept back? Why has this lied?
Y uno se asombra cómo es que esto ha regresado a la iglesia. Con razón.
I long for the days when I will see the new creation.
No se puede ver la nueva creación. Yo anhelo los días.
Look, they're wearing the garment of the Lord. Look at the glorious church.
Yo anhelo los días cuando se pudiera ver. Yo anhelo los días que esa iglesia se pueda ver, que todos puedan ver que ella está preparada para la venida del Mesías, como esa luz. Son nacidos de nuevo y otras religiones los miran y dicen, mira su justicia, mira cómo brillan. Ellos llegaron aquí y no mintieron. Ellos llegaron aquí y dice que no querían cobrar más. Dice que sus valores son más altos. Con razón no vemos la nueva vida en la iglesia. Si todavía existen estos pensamientos frívolos y futiles.
He's saying that these sins cannot be found in the church.
Dicen que estos pecados no se encuentran en la iglesia.
If you are born again,
si eres nacido de nuevo,
and you are in the newness of self, the newness of life,
y estás en la nueva vida, en la nueva creación de Dios. Entonces empiezas a entender a dónde está el problema. Que esta futilidad haya podido regresar a la casa de Dios. Dice, a causa, dice que tú estabas ahí antes de ser nacido de nuevo. Siempre pensabas en pecado sexual, mentiras, falsas profecías, falsos apóstoles, peleaban uno contra el otro, malicia, chantaje, hacías maldad y pecado. Dice que sus corazones fueron. Voy a dejarlo ahí un momento y voy a regresar a Romanos 1. Voy a mantener ahí donde regresamos a donde dice sus corazones se oscurecieron. Vamos a ir a Romanos.
The wrath of God is being revealed from heaven.
Ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni.
Against all the godlessness and wickedness of man.
Dhidi ya uasi wote na uovu wa wanadamu.
Who suppress the
Romanos 1:18.
Ambao huipinga kweli na uovu wao.
Since what may be known about God is plain to them.
Y dice en Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él, sobre lo que, a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, versículo 21, y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Entiendes que antes de que tú te convirtieras a Cristo, que fueras una nueva creación? Esto ocurría, pero ahora no se espera que ahora se encuentre en la iglesia, porque esa eres tú, o ese eras tú antes de recibir a Cristo. Tendría que haber una transformación por medio de la sangre de Jesús en tu vida. Y nuevamente dice, y está hablando sobre lo que está bloqueando a esta generación de revelar la nueva vida a esta generación.
They are darkened in their understanding.
Ya kwamba wametiwa giza
katika akili zao. Leyó Romanos
separated from the life of God.
1 versículos 18 al 21.
Because of the ignorance that is in them.
Kwa sababu ya ujinga ulio ndani mwao.
So he's using the following words.
Na kwa hivyo
anatumia regreso a Efesios 4.
Anasema kwamba ubatili wa fikra yao.
Darkened in their understanding.
Wametiwa giza katika
separated from God.
A causa de la ignorancia que los domina, el versículo 18 ahora de Efesios 4. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ese fue el versículo 18 de Efesios 4. Y está preguntando, ¿será cierto?
Cannot exude out the new creation, enjoying the newness of life, rejecting sin 24/7, is because these things are still prevalent in the house of God.
¿Será posible que la razón por la cual la iglesia no puede vivir esa nueva vida, ser esa nueva creación, es porque estas cosas todavía existen en la casa? Y después de eso les voy a hablar sobre el rol del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo aquí, los pensamientos frívolos, porque piensan en gratificar sus deseos carnales. Están pensando en las cosas del mundo. Pecado, mentiras, abominación, maldad. Y dice que sus corazones tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. En algún momento ustedes estaban separados de Dios, pero ya no están separados de Dios. Entonces, ¿a dónde está la nueva creación en la iglesia de hoy?
Separated from God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts.
Separados de Dios debido a la ignorancia dentro de ellos y ese corazón endurecido. Dice que sus corazones están duros.
That stops the present day church from seeing forth the sons of God walking around the new creation, walking around in the newness of life, exuding the glory of righteousness, the glory of holiness, the fear of God. The reason you don't see, then you see the impediments. It's the futility they have, the darkening of their understanding. He's talking about the ignorance, separated from God. Their hearts have been calloused, hardened, Petras. Cannot be penetrated.
Dice que sus corazones se han endurecido, no pueden ser penetrados por la palabra. Está hablando sobre la futilidad, la ignorancia, el oscurecimiento del entendimiento que no los permite ser esa creación debido a la futilidad de su pensamiento, de sus pensamientos. Su entendimiento ha sido oscurecido. Han sido separados de la vida de Dios. Y debido a la ignorancia que está en ellos, debido a la ignorancia y al endurecimiento de sus corazones, puedes ver lo que la ignorancia que eras antes de recibir a Jesús era. Puedes ver lo depravada que era tu vida antes de Cristo. Pero ustedes ahora que han recibido a Cristo, es un llamado alto. Aquellos ustedes que son nacidos de nuevo, ustedes están sobre todo eso. ¿Cómo puede regresar esta oscuridad? Y ¿cómo puede hundir a la iglesia? Han perdido toda vergüenza. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad. Ustedes, la iglesia de Cristo nunca debe ser encontrada satisfaciendo la carne, pero eso es lo que se encuentra en la iglesia hoy. Versículo 19 de Efesios 4 nuevamente. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Esto significa, algunos de ellos es comer y comer todo el día para satisfacer la sensualidad. Algunos están en pecado sexual, siempre tratando de satisfacer algo que no pueden satisfacer. Después de esto quieren más todavía. Y yo veo eso en la iglesia. Yo lo veo en la iglesia. Algunos de ellos aman el dinero. Y cuando lo obtienen, quieren más. Esto es serio ahora. Esto es lo que está deteniendo a la iglesia. Y está diciendo que se han perdido, se han entregado a la sensualidad. Ven una película, quieren ver la próxima, y ahora la próxima. Están buscando ahora la más inmoral. Normalmente de un nivel a otro y nunca se satisfacen. Solo Jesús va a poder satisfacer el alma del hombre. Hay un lugar en tu corazón que no puede ser satisfecho con cualquier otra cosa. Solo Dios va a poder satisfacer el corazón. Algunos van a las películas de pecado sexual, las miran en sus teléfonos, en las computadoras, o revistas de pornografía, y miran, y después de eso quieren más y más, van de nivel a nivel a nivel. El diablo es un mentiroso, pero yo me avergüenzo de esto, que todo esto está en la iglesia también, que los jóvenes están en la pornografía, incluso los pastores están en la pornografía. Algunos tratan de satisfacer tomando alcohol, bebiendo alcohol, y toman más y más, y tratan de satisfacer la sensación de la carne, pero no se puede satisfacer. A veces toman más y más. Y los que corretean a las mujeres, corretean más y más.
So he's talking about it here.
Está hablando de esto aquí.
Could it be that the Church of Christ of this age has again found herself in the very thing she's supposed to have departed?
Es posible que la iglesia se encuentra haciendo la misma cosa que debía haber apartados de él, estoy en un viaje. Yo quiero averiguar a dónde está la nueva creación, que está disfrutando la nueva vida, que está siendo remodelada cada día, transformada a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo, siempre siendo cambiada, porque están supuestos a ser los redimidos, los que han sido llamados del mundo, aquellos que han sido salvados o salvos, los electos, elegidos, heredores de Dios, hijos de Dios, la nación santa. ¿A dónde está? En vez, la manera que se visten te dice inmediatamente que no son santos. En la iglesia, no necesitas ir más allá. Solo con ver eso, el testimonio que están mostrando, que están dando. Tenemos que terminar esto. Él lo dice aquí bellamente, dice. Continúa diciendo. No quiero leer más adelante porque esta parte ahora entra a la nueva creación. La próxima parte ahora describe cuando tú te alejas de eso. Dice, es muy poderoso. Él empieza a separar a la nueva creación. Dice, de ustedes, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Ese es el versículo 20. Dice que ahora, en Juan capítulo 2, Él prometió el poder del Espíritu Santo que traería la nueva vida. Vayamos a Juan capítulo 2, versículos 8 y 9 de Juan capítulo 2, y dice lo siguiente, versículos 8 y 9, empezando en el versículo 8. Ahora, saquen un poco. Versículo 8. Amén.
Then he told them,
y les dijo Jesús,
now draw some out,
ahora saquen un poco
and take it to the master of the banquet.
Y llévenlo al encargado del banquete.
They did so.
Así lo hicieron.
And the master of the banquet tasted the water that had been transformed, had been turned, converted into wine.
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque los sirvientes que lo habían servido lo sabían. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, en el versículo 10, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Y dice, versículo 11, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria. Esta es la profecía que él ha dado aquí, que ha venido a traer la nueva vida a aquellos que recibieran el Evangelio. Él tiene un derecho de demandar, ¿a dónde está la nueva creación? Que está supuesta a estar aquí, profetizada de esta manera tan bella, prometiendo la nueva vida. Miremos la profecía antes de la Biblia. La Biblia prometió que iba a haber un cambio significativo cuando probaran ese vino, ese evangelio, habría un cambio. Ellos se alejarían de la futilidad, la inmoralidad. Todo lo que leímos sobre aquellos que son nacidos de nuevo ya no podría ser encontrado en ti. La Biblia prometió en esta profecía que el Mesías traería lo suficiente, suficiente poder en el Evangelio, que el que se arrepintiera se alejaría de todas esas cosas, de esos corazones duros y oscurecidos, de esos pensamientos futiles y vanos. Todo el que aceptara el Evangelio de Jesús y que recibiría el Evangelio de Jesús, que recibiría a el Señor. En la Biblia prometió en esta profecía que iba a haber suficiente transformación significativa que lo iba a apartar de la oscuridad, de la futilidad, de tener una vida en la tierra aquí. Iba a haber un cambio que te iba a traer a la nueva vida, donde te moverías con poder y gloria y justicia y testimonio y santidad. Aleluya. Ante los ojos de los impíos, abiertamente, públicamente. Y entonces, ¿a dónde está esa iglesia? Eso es lo que yo ahora quiero descubrir, porque ahora hemos visto que tienes que resistir el pecado, resistir al diablo. Y entonces vimos que el poder fue dado a la iglesia para aplastar la serpiente, también el escorpión. Y ese poder, ahora estamos viendo, le debía haber dado esa nueva vida. Cuando están caminando, debes ver esa vestimenta de rapto que está listo. Están caminando con él. Cualquiera que los ve dice, mira esa vestimenta. Wow. Mira la vestimenta. Mira qué gloriosa. Sí, mira la justicia y la santidad. No tienen que pasar una entrevista. Simplemente los observas cómo ejecutan su vida, su adoración. Adoran por medio de su vida. Y dices, mira, la nueva vida. Mira, la nueva creación. Mira, esa novia sacerdotal, la novia celestial, la novia real de Dios, está a punto de irse a la gloria. Debe haber una distinción ahora, porque ahora yo he visto a la iglesia aparecerse ante el trono de Dios. Ya yo la he visto. Y saben ustedes que todas mis profecías tienen que cumplirse. Todos ustedes a nivel global ahora lo saben. Todo tiene que cumplirse, toda profecía. Cuando yo dije gloriosas escaleras, Él las cumplió de una manera muy, muy asombrosa. La escalera de Jacob en esta edad moderna, con tecnología compleja, incluso este aparecer de la iglesia ante el trono tiene que ocurrir. Entonces, ¿a dónde está la novia? ¿A dónde está la nueva creación? Y dice, vamos ahora a Isaías
44.
Isaías 44, versículo 3. Él dio una profecía ahí sobre esta nueva vida que vendría. Entonces, Dios está justificado de pedirte, de preguntar, ¿a dónde está la iglesia? Yo fui a la cruz. ¿A dónde está la nueva creación? Toda iglesia que yo veo se ha reciclado al pecado. Pero ¿a dónde está la nueva creación? Por la cual yo pagué un precio tan horrendo. Isaías 44, versículo 3. Versículo 3 de Isaías 44. Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyo el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y después ahí abajo habla sobre cómo iba a florecer la vida. Él prometió esto. Y por eso es que cuando Abraham estaba allí, él se apareció con pan y vino para traer una vida refrescante en la vida del hombre. Y le dijo a Abraham, tu fidelidad, tu obediencia, tu temor de Dios, tu confianza en Dios, Dios es el que te ha dado esa victoria. La nueva vida, la nueva creación fue prometida en la Biblia. Él lo prometió que Él iba a derramar su espíritu a aquellos que recibieron a Jesús, que recibieran a Jesús, y que iba a florecer una nueva vida. Aquí vemos en Isaías 44, versículos 3 al 5, amados. Pueden leer todos esos. ¿A dónde está esa iglesia? Ese es el viaje en que estamos esta noche. Y dice en Juan 4 ahora, la profecía antes de ir a la nueva creación sobre cómo Dios prometió la nueva creación, la iglesia no tiene excusa. La Biblia prometió una nueva creación y se va a cumplir, que va a haber una nueva vida. Y la nueva creación, la nueva criatura que sostenía en esa nueva vida. Vamos a ir a Juan 4 ahora para que veamos otra profecía que el Señor dio sobre la nueva vida que iba a ser facilitada por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Juan capítulo 4, lleguen ahí primero y después creo que el versículo 14 mencionó. Aleluya. Cuando lleguen allí, versículo 14, dice, Juan 4, 14.
I will give again, but whoever drinks the water I give him will never thirst.
Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él esa agua que se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aleluya. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Van a poder ver esta vida eterna que sale de los que de esa nueva creación. Están testificando que Cristo Jesús fue crucificado y Cristo Jesús resucitó y nos dio la nueva vida. Estamos celebrando, estamos marchando al reino de la gloria, que el mundo los vería. Pero ¿a dónde están ellos? Porque la Biblia lo prometió. ¿A dónde están? Brotando con la vida eterna. ¿A dónde está esa iglesia que está caminando en la nueva vida después de rechazar la ignorancia de los impíos, los corazones oscuros, los corazones endurecidos, la ignorancia, la separación e ignorancia de Dios, de la vida de Dios? Sin embargo, para ustedes el llamado es alto en la nueva vida. Yendo a ellos y tratando de ganárselos para Cristo, porque da lástima que vivan en ese pecado sexual, que vivan en ese pecado. ¿A dónde está esa iglesia? La Biblia promete muy claramente, hemos leído Juan 4:14, que el que tenga sed y que beba de esta agua aquí nunca más, el que leemos aquí que todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ese es el versículo 13. Pero el que beba del agua que yo daré, el versículo 14, no volverá a tener sed jamás. Ese Espíritu de Dios que da vida. Ese Espíritu de vida de Dios. Que el que tenga sed y que tome del agua de Dios, de la roca que es la roca que Jesús golpeó en el monte Calvario, y el agua se derramó, brotó esa agua, y todavía está brotando del reino de Dios a la iglesia. Está invitándole a la gente que vengan y tomen y que beban. El que bebe, dice que el que beba de esta fuente nunca va a volver a tener sed jamás, pero en vez esa agua que tiene vida, cuando como abres una botella de Sprite o de Coca-Cola, tú ves que tiene burbujas. De la misma manera, esa agua de vida eterna que la Biblia prometió la Biblia abiertamente y claramente prometió que habría una nueva vida, y que los que tuvieran esa vida nueva, esa vida eterna o vida nueva, eran la nueva creación. La nueva creación. ¿A dónde está esa nueva creación? Que de su corazón salen la fuente de vida eterna. Ella está conectando a la gente a la fuente de Jesús. Pero la iglesia de hoy está con sed. ¿A dónde está la iglesia? Que es la nueva creación. La Biblia sale abiertamente y profetiza y promete. Por eso, yo pensé que antes de ir allí, antes de hablar sobre la nueva creación, necesitamos entender qué fue lo que la Biblia prometió. Aleluya. El libro de Juan 7, otra profecía. 37 al 39 de Juan 7. Otra promesa.
On the last and the greatest day of the feast.
Anasema siku ile ya mwisho ya sikukuu, siku ile kuu.
Jesus stood.
Yesu akasimama.
And said in a loud voice.
Naye akapaza sauti yake.
Juan capítulo 7.
If anyone is thirsty.
En el último día, versículo 37 al 39. En el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeren en Él. ¿A dónde está esa iglesia? La Biblia promete muy claramente que cuando tú te arrepientes y te apartas de la ignorancia y la futilidad y la separación de Dios que vimos, al recibir a Cristo, cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, porque tienes sed, de tu corazón la vida eterna va a brotar. ¿A dónde está esa iglesia que está caminando en la abundancia de la vida eterna, que está saliendo de ella la vida eterna, abundancia de la vida eterna, esa fuente de agua? En vez de lo que yo veo en la iglesia es cosas que traen muerte, mentiras, pecado sexual, falsos profetas, falsos apóstoles, amor al dinero, ignorancia. Dios está visitando, pero ellos están en ignorancia sobre todo. La nube de Dios ha descendido. Yo llamé a Yahweh mismo y Él ha descendido. Y del otro lado, ellos están allá gritando, Dios trae la gloria. Están tocando, escuchando canciones que dicen, Señor, visítanos, como solías hacerlo antes, y mientras tanto la gloria ya bajó. No ha salido de esa ignorancia. Pero ¿a dónde está la nueva vida que la Biblia prometió, que está brotando de